Bueno, pues estamos ya de vuelta de vacaciones, empezando la nueva temporada, ¿no, muchachos?
Aquí estamos.
Con las pilas recargadas y con nuevos contenidos increíbles, ¿no? Para esta temporada que empieza.
Desde
Sí,
luego.
porque empezamos el mes de septiembre y va a ser con Western, para empezar.
Efectivamente, sí.
¡Yeah!
Los chicos han vuelto a la ciudad.
Ya estamos de vuelta de vacaciones y vamos a retomar el género que nos encanta de western con una miniserie que, bueno, podría llamarse miniserie o una película de larga duración, 4, 5, 6 horas, que se ha troceado en 4 episodios, que es Paloma Solitaria. Es una de las grandísimas series del western de toda la historia del cine, con un reparto espectacular, con Danny Glover, con Robert Duvall, Tommy Lee Jones, Angelica Houston,
Diane Lane también, papelón.
Y bueno, y es una miniserie que lo interesante es todas las historias entrecruzadas que aparecen en la serie y cómo van al final concadenándose y teniendo lazos comunes, ¿no?
Y una representación muy clara de la época del western en Estados Unidos.
Una serie que se ve claramente la crudeza de la época.
El salvaje oeste americano, chicos.
En la historia de Estados Unidos, en la historia del Far West y sobre todo donde la vida y la muerte es una línea muy fina y donde los personajes van a estar luchando por sobrevivir.
Y además a veces es que la muerte ataca en un instante, ¿eh? Como en una de las escenas con uno de los personajes que de manera imprevista, pues ahí se acaba la vida.
Sí.
Y esto es curioso, ¿no? Cómo lo refleja la serie sin caer en ñoñerías, pero con un realismo palpable, ¿no?
Sí, sí. La serie está basada en la novela de Larry McMurtry, un escritor maravilloso que tiene otras novelas fantásticas y guiones de Hollywood espectaculares como la última película de Peter Bogdanovich. Y hay que recordar que en el mismo año se escribió también Meridiano de Sangre, de Cormac McCarthy, otra novela de western absolutamente brutal. Y son las dos bastante violentas. Fijaros lo que decía McMurtry a raíz de escribir el libro, que se quejaba que había sido un poco romantizado, al estilo un poco de Lo que el viento se llevó. Decía así el escritor: pensé en Paloma Solitaria como un libro desmitificador, pero se convirtió en una especie de arturiada americana o una especie de Lo que el viento se llevó del oeste. Los lectores no querían saber y no se les podía hacer ver lo difícil, salvaje, violenta y destructiva que era realmente la vida en el viejo oeste. Las mentiras mitificadas y románticas sobre Occidente fueron mucho más importantes para ellos que los hechos reales. Y yo creo que aquí McMurtry, que se queja un poco de esta recepción que tuvo en su momento la novela, yo creo que esto lo refleja bastante bien la serie, ¿eh? Esta desmitificación, lo que habéis dicho, ¿no? Estas muertes repentinas, lo dura que es la vida, esta mezcla de realismo mágico y naturalismo que hay al mismo tiempo, ¿no? En la serie.
Sí.
Cómo se ama la naturaleza en la serie, ¿eh? Lo violenta que también es la naturaleza, pero cómo se ama a la naturaleza, sí. Los paisajes, dónde quieren ir, lo importante que es el agua para ellos, el río, porque polvo hay, vamos, el sí. Que queramos y más. Yo quiero mencionar que en esta serie se repiten los patrones que se han hecho durante la época dorada del western, que son los patrones de la amistad, la suciedad, el hambre,
cierto componente pequimpaniano también.
Sí, totalmente.
Sí, como para sobrevivir había que formar grupo, en cierta manera. Esto hay una de las escenas que se ve claramente cuando apalizan al chico joven porque el teniente del norte, de la Unión, le dice: dame ese caballo que lo quiero yo para mí.
Y el grupo lo salva.
Y sale Tommy Lee Jones y le pega el palizón al abusador este, y cómo hacen grupo entre ellos y dicen: vaya con los vaqueros estos, no sé qué. Y se escapan, sí, porque son grupo.
Porque son grupo y tienen que retirarse los, o sea, del ejército y la amistad.
Y se enfrentan al ejército.
La amistad fuertemente arraigada, sí, sí, hasta el punto que a Robert Urich dice que él quiere que lo mate un amigo que lo mate un extraño.
Que prefiere morir en manos de
un amigo que de un extraño. O sea, qué importante es la amistad, qué importante era la amistad en aquella época. Y yo estoy convencido que eso era verdad. Que cuando los directores como Peckinpah y otros han remarcado ese valor en sus películas, es porque existió así y era sagrada.
Y aparte también hay que destacar el tema de la libertad. Son personajes que se dejan llevar vagamente por el viento. Es decir, de repente uno de ellos, Spoon, decide tomar iniciativa, vámonos a Montana, vámonos a los grandes prados de Montana, un territorio virgen, un territorio joven, a buscarse la vida. Ellos que están en la comodidad ya, incluso en el invierno de sus vidas, en Texas, y de repente cogen el ganado y dicen, pues vámonos.
Sí, era lo que decía Carlos, ese contacto con la naturaleza, ¿no? El recorro América donde vivo con total libertad y con total...
Los paisajes.
Y en armonía con la naturaleza.
5.000 kilómetros de distancia se recorren, sí, algunos de ellos incluso andando. Imaginaos los pobres pies de aquellos que iniciaron.
Sí, y la nobleza de espíritu que tenían, volvemos a lo mismo, se mataba, se pasaba hambre, había falta de higiene... Pero eran corazones nobles entre ellos, se respetaban mucho, se solían respetar mucho.
Había mucha solidaridad, muchísima. No existía la ley. Es que el sentido del honor, el uso y la costumbre sublimaba la ley. Era la ley del más fuerte lo que predominaba. Porque claro, estamos hablando del lejano oeste, había territorios que todavía no se habían constituido como estado, y eso quiere decir que no hay una ley federal. Entonces cualquier persona puede apoderarse de un trozo de tierra y decir, esto es mío y aquí impongo mi ley. Incluso con el apoyo del gobierno federal corrupto, estamos hablando de una época en la que el presidente, si mal no recuerdo, creo que está ambientado más allá de 1876. En aquel momento el presidente de los Estados Unidos era Ulysses Grant, después le sucedió Sherman. Estamos hablando de un periodo de la reconstrucción de los Estados Unidos tras la guerra de secesión. Recién acabada, estamos hablando de la época de la reconstrucción entre 1868-1878. Es un viaje que se inicia desde Texas y va recorriendo los estados de Oklahoma, Kansas, Nebraska, Wyoming y finalmente Montana.
Entre 4.000 y 5.000
kilómetros de distancia.
Y todo para establecer un nuevo rancho.
Un nuevo rancho, como sería en aquel momento una pequeña colonia de rancheros con ánimo de crear negocio.
Sí, eso es curioso, ¿no? Como, a ver, vamos a hacer un poco de spoiler, ¿no? Que,
bueno, siempre lo hacemos.
Quiero decir que quien no haya visto la serie, si está escuchando el episodio, que lo tenga en cuenta. Como al final, en el último episodio, dice, no, es que Gas fue visionario. Dice, llevó ganado al norte y fue el primero en hacerlo, ¿no? Y Tommy Lee Jones se ríe como diciendo, no, ese no era nuestro propósito. Nuestro propósito era el espíritu de aventura, de recorrer nuestro país, de asentarnos donde nos diera la gana, ¿no? De,
sí, incluso,
más que el espíritu, creo yo, comercial.
Sí, y creo si yo. Me apuntas...
Bueno, están como a medio camino, yo creo, ¿no? La película mezcla muy bien la época pre-western colonial, yo creo... La época de los primeros pobladores, ¿no? Con la época ya western clásica de los bandidos, los forajidos, los sheriffs. Yo creo que eso lo hace muy bien la película. Va jugando con estas dos características.
Y aparte que son dos personajes que antes de haber iniciado su época, digamos, de empresario de la ganadería, habían sido funcionarios públicos, habían sido...
Sí, Rangers.
De Texas, y habían liberado el territorio de Comanches... y de forajidos.
Cuando sale la fotografía en la cantina.
En la cantina, los tres con Spoon.
Y llega a decir, fuimos propuestos para ser senadores.
Senadores. Y es más, ¿cuál era la línea que separaba la ley y el delito? Porque muchos de los policías, o en este caso Rangers de Texas, y después de acabar su vida como Ranger, se dedicaban a delinquir.
Es que los dos protagonistas, tanto Duval como Jones, Gus y Cole, tienen vidas contradictorias en ese aspecto, ¿no? Y eso es lo interesante de esta peli, ¿no? Que no juega con el maniqueísmo del bien y del mal, sino que está todo intrincado en una suerte de forajidos que antes fueron Rangers, pero ahora no.
Y esto... Muy Sam Peckinpah.
Exacto, en, sí. Ese, en ese aspecto sí.
Pero,
en ese aspecto,
pero sí. Escuchad que eso hasta podemos traerlo al día de hoy, la ambivalencia de el dinero bueno y el dinero malo, ¿no? El dinero blanco y el dinero negro. El dinero negro es ilegal, el blanco es legal. Las drogas legales y las ilegales, ¿no? El alcohol y el tabaco es legal, pero luego hay otras drogas que no son legales. Entonces,
luego comercian con ellas.
Estamos hablando de lo mismo, si os dais cuenta, ¿no?
Y el concepto del blanqueo, ¿no? Claro. El dinero negro hay que blanquearlo, ¿no? Si es posible.
Y sobre todo porque ¿cuál sería el límite, la frontera entre la legalidad y la corrupción para estos hombres?
Exacto. Si os acordáis, hay un diálogo en la peli que está literalmente en la novela, porque, insisto, la película es bastante fiel a la novela y al espíritu, yo creo, de McMurtry, ¿no? En ese sentido. Decían lo siguiente, Gus y Cole. Dice Gus, ¿no sientes abandonar este lugar ahora que lo hemos pacificado? Y le responde Cal, no, debimos habernos marchado en cuanto llegamos. Dice aquí el narrador omnisciente, era cierto, no tenía ningún cariño a la frontera y suspiraba por las llanuras, por peligrosas que fueran. Y dice Gus, es una vida paradójica la que tenemos. Todo este ganado y 9 de cada 10 caballos son robados. Y sin embargo, en otro tiempo, fuimos respetados guardianes de la ley. Cuando lleguemos a Montana, tendremos que meternos en política. Tú terminarás de gobernador si aquel maldito lugar acaba por ser un estado y pasarás toda tu vida dictando leyes contra los ladrones de ganado. Y le dice Cal, me gustaría dictar una ley contra ti.
Es muy curioso, ¿eh?, cómo empieza el primer episodio. Dice, vamos a por ganado. Y lo único que hacen es cruzar el río, que es la frontera entre Nuevo México y Texas, que es donde están ellos, y ya está. Y bueno, y le roban el ganado al mexicano.
Sí, sí, sí.
Ala, ya,
Pedro
ya,
Flores, ¿no?
Pedro Flores.
Pedro Flores.
Que luego es curioso porque tienen manía este Pedro Flores, pero cuando se enteran que Pedro Flores ha muerto, notan como que el tiempo pasa también para ellos.
Y sienten,
¿no?,
hasta una cierta lástima, ¿no? Como sí, que los tiempos están cambiando.
Son nómadas.
Sí, efectivamente.
Exacto.
No, no efectivamente. Son personas que desean establecerse en un lugar. Y luego también lo que antes hemos comentado, mitifican mucho la libertad individual. Incluso si me apuráis, son libertarios. Son personas que, sí, ellos respetan la ley establecida, pero que no nos toquen la propiedad privada, que no nos toquen nuestros derechos y libertades, que no nos toquen nuestros deseos de expansión comercial, lo que sería casi...
Los valores americanos de hoy en día, ¿no?
Conceptos básicos del capitalismo libertario, es decir, de ese capitalismo salvaje...
Del anarcocapitalismo.
Del anarcocapitalismo y de aprovecharse de todas las condiciones sociales para enriquecerse.
Y esto tiene un reflejo muy claro en la película, porque antes habéis hablado de amistad y tal, estoy de acuerdo, pero parcialmente, porque no veis reflejada en la peli una cierta falta de cohesión entre los individuos que forman parte de los grupos, porque son todos, efectivamente, como ha dicho ahora Tai, muy individualistas.
Bueno, cada uno tiene sus intereses, ¿no?
Claro, y todas las familias son familias desestructuradas. La familia de Angelica Houston está desestructurada y se le han muerto 3 hijos. La familia de este Julie Johnson, de este sheriff, es que la mujer lo abandona. Se va con 2 tipos que matan búfalos o no sé qué historia. Al final acaban muertos por los indios a buscar a su ex marido.
Que lo van
a colgar al día siguiente. Sí. Gus y Cole, a pesar de que son muy, muy amigos, son bastante individualistas también. Sí. Jake Spoon, que tú dices que es el que viene, y efectivamente es el que viene y dice lo de Montana... Pero Jack Spoon es un diletante, es un jugador, es un...
Un truán.
Deja sola a Lori, se va por ahí... Hay como una falta de cohesión entre las comunidades, que yo creo que lo que quería reflejar en la novela y también en la peli es esa falta de cohesión que ha habido a veces entre los estados de Estados Unidos.
Sí, luego también hay un desarraigo social, porque lo que hubieras comentado tú, al no existir una cohesión en cada una estructura en las familias, cada uno sale como su padre y su madre, de entender.
Bueno, y esto también con Tommy Lee Jones y su hijo no reconocido. Es que está presente en, como dices Pedro, en todos los personajes. No, sí. no se escapa ni uno.
Esta mácula, digamos, esta tara que tiene el personaje de Tommy Lee Jones, The Call, con su hijo al no reconocerlo, va a marcar toda la película. Es un leitmotiv un poquito subterráneo, pero que toda la película, cada plano, Tommy Lee Jones lo va a hacer muy bien en cuanto a reflejar esa especie de no quiero reconocerlo.
Pero en público.
Exacto. No quiero reconocerlo en público. Bueno, ni en privado tampoco lo reconoce, porque cuando se marcha, es verdad que le deja el caballo, ¿no? Claire se lo echa en cara.
Porque para él es más importante el caballo que su apellido. Eso. Él lo deja claro.
Se lo dice a ella.
Se lo dice a
ella. Pero ella, claro, Claire, que es una mujer, es un personaje como, digamos, un poco más civilizado, ¿no?
Sí, atípico.
Un poco más sensato,
¿no? Más sensato y atípico. ¿Por qué digo atípico? Porque las mujeres en aquel lugar o eran damas o rameras.
Bueno, ahí es que acabas ya de tocar el tema que iba a sacar yo a continuación, que es el tratamiento de la mujer en el salvaje oeste. El concepto de propiedad. Podíamos pensar que esto es algo medieval, pero cuando vemos esta serie nos damos cuenta, poco menos, que la mujer en el año 1876 en Estados Unidos era tratado como un objeto o propiedad. O sea, no tenemos que irnos tan lejos a la Edad Media. En esta serie vemos claramente que o son prostitutas o son señoras de ciudad, y las que son prostitutas, pues bueno, pues son señoras que la vida pues las lleva ahí, la aventura, la mala vida, las malas compañías.
No olvidemos
la supervivencia.
Que la Gran Bretaña anterior a la Reina Victoria, el mero hecho de que una mujer no se casase y quedase soltera podía ser motivo incluso de quedarse sin ningún tipo de ayuda económica, tenía que vivir de un familiar porque ella misma no podía detentar ningún tipo de profesión o negocio. Sí. Eso es muy duro, es decir, era una persona que si no se casaba era prácticamente una mendiga.
Esto lo vimos en Retrato de una Dama.
Incluso se podrían establecer relaciones sentimentales entre esos forajidos y la ramera. Creo que en el segundo episodio, en el que una prostituta le dice a Spoon, literalmente, ya no me podrás poseer gratis, ya tendrás que pagar a partir de ahora. Es decir, que esas rameras en aquel momento podían convertirse en esposas.
Sí.
Bueno, la intención de Jake Spoon, aparentemente al principio, es la de casarse con Lori, ¿no?
Casarse con
Lo que pasa es que luego nos damos cuenta que es un personaje de una bajeza moral, es un personaje muy inmoral, y entonces él va a hacer otra vida, ¿no? Pero en principio era eso.
¿Sabéis dónde también lo refleja muy bien, trasladando este hecho de Paloma Solitaria? Sin perdón. Ahí ven como además una de las mujeres dice, nos montan como si fuéramos animales o como si fuéramos yeguas.
Creo que el vocablo que se usa literalmente en Sin Perdón es horse, con las putas. Se les llama caballos. A mí me interesa.
Por lo menos en el guión.
Sí. Y esto está reflejado también en la novela y en el guión, por supuesto. Me interesa mucho esto que dices del tratamiento entre personajes, sobre todo entre los dos, ¿no? Entre Duval y Jones, entre Cal y Gus, que tienen unos diálogos que son muy posmodernos. Para ser un western, digamos, tan marcadamente clásico por momentos, o incluso pre-western, ¿no? Que hemos hablado del ámbito colonial y tal, tiene unos diálogos muy ácidos.
Que no cuadran con la época.
Pero quedan geniales, ¿eh?
Sí.
Pero tienen unos diálogos muy rápidos, muy ácidos, muy ásperos, muy de humor negro a veces, ¿no?
Pero yo también creo que es porque, en verdad, ellos dos sí que son dos auténticos amigos. Hello, friend. Hello, pal. Baby, you know I have been sinking down. Hello, friend. Hello, pal. Baby, you know I have been sinking down. I'm trying to get up on my feet, baby. Not able to stand around. Nobody knows you. Lord, when you're all sick and down. Nobody knows you.
People when you're all sick and down. Yeah, you can ask for a favor. Your best friend will turn you down. Play one time.
Esto es curioso lo que ha dicho Juanjo, muy interesante, porque efectivamente son los dos únicos amigos, pero son al mismo tiempo los personajes más independientes de la película. No tienen ninguna dependencia. Gas es un tío intuitivo, se vale por sí solo, es un tipo con agallas, le asedian los indios, mata a su propio caballo, se queda ahí como en una trinchera, liqueándose los demás. Cal es un tipo frío, casi está un poco militarizado, ¿no?
¿Pero qué les quedaba, Pedro?
No les quedaba
otra cosa.
Que me refiero que el resto de personajes son personajes más dependientes.
Sí. Los chicos jóvenes.
Ellos entienden...
Y me parece interesante este apunte que ha hecho Juanjo, de que ellos son realmente los dos únicos amigos que hay en la película.
Y son líderes, porque están jerarquizados.
Y padres del resto del equipo. Sobre todo con los chicos, con los jóvenes, le dice, y cómo lo que hablamos del respeto, o sea, se pasaba hambre, no había higiene, pero había un respeto. Cuando ellos te decían, haz esto, ve a coger los caballos, ve a reunir el ganado, no protestaban normalmente. Es decir, la jerarquía en la edad, como síntoma de experiencia en la vida, de sabiduría, era muy respetada.
Sí, bien visto esto, porque cuando le da el mando a su hijo, hay uno que se rebela, ¿no? Y que dice, no, a mí el crío este no me va a dar... Entonces se mete en una trifulca, una pelea...
Y le pega,
y Cal no lo ayuda, ¿eh? El padre no lo ayuda. Igual que lo había ayudado antes, cuando ha comentado Juanjo que le da una paliza a este tipo pendenciero que va con...
Con los de la Unión.
Con los de la Unión y tal. Aquí no le ayuda, ¿eh?
No, y de otras cosas, porque él lo que quiere es que se desfogue, es decir, que luche por su propio yo, es decir, que saque su ego. Que saque su ego a relucir y que diga, aquí estoy yo y me quiero ganar el respeto de los compañeros. Y es cuando, en aquel momento propio de cualquier manada de lobos, donde el lobo beta no acepta la autoridad del alfa, y entonces están luchando por el dominio de la camada. Lo que está diciendo Cal a su hijo mediante intuición es, lucha por tu yo, lucha para que seas independiente. Tú tienes que ser un hombre independiente en un territorio completamente hostil.
Sí, y además también pienso que él en su foro interno lo que está pensando, no lo dice, pero yo intuyo, lo que quiere es que mi hijo se haga valer, ganarse el respeto, su respeto, para aceptarlo. Y date cuenta cómo después de esa pelea, el chico se levanta y dice, vale, ya está, me has pegado, pero ahora vamos a hacer la misión. O sea, tú me habrás podido derrotar, me has apalizado, pero a mí me han nombrado como líder para esta expedición que tenemos que hacer este encargo y lo vamos a hacer. Así que vamos.
Correcto. La jerarquía era lo que predominaba en aquel momento.
Por una cuestión de supervivencia.
De supervivencia, porque era una anomía social. Era sencillamente la ausencia de normas, la ausencia de leyes, y todo era uso y costumbre. ¿Cuál es la primera norma de un uso y costumbre en una sociedad civilizada? La jerarquía. Si no hay una jerarquía social... Si no hay una élite en esa pirámide, un orden, todo se viene abajo.
Sin orden no hay libertad. Y ellos intentaban establecer un orden.
Correcto.
Y a mí me parece también muy interesante los diferentes puntos de vista que tienen los distintos personajes acerca del concepto del amor y de las relaciones con las mujeres.
Sobre todo Gas y Cole, ¿no?
Y el sheriff este que sale del pueblo en busca... Que está enamorado de la mujer que lo abandona para irse... No recuerdo ahora mismo el...
O el dueño del burdel.
Que quería...
Está enamorado, sí. Que está enamorado perdidamente de Diane Lane, pero exacto. No lo quiere reconocer, exacto. Porque él idealiza a esa mujer.
Sí.
Tiene idealizada a esa ramera.
Él quería retirarla.
La quiere retirar, pero no se ve capaz, quizá por su fealdad física, no se ve capaz de decirle, oye, estoy enamorado de ti. Y prefiero tenerte como amiga.
Exacto, es que en el tratamiento de cada personaje, en cómo se relacionan con las mujeres, se ve la actitud hacia la vida de cada una de esas personas, ¿no? Y de sus valores y de su... Y por ejemplo, en el personaje de Gas, lo que estás viendo es que es un hombre muy de carpe diem, de aprovecha el momento. Es decir, estamos es un, aquí, estamos ahora. Es
una mezcla rara de epicureísmo, hedonismo, sí. Estoicismo, es una mezcla rara, porque ¿no? Él tiene, es un filósofo realmente, sí, él sí. lo dice. Uh-huh. A mí me gusta mucho pensar y filosofar.
Y no me gusta trabajar, también lo dice. No me gusta trabajar, me gusta vivir. En cambio, Cole dice todo lo contrario. A él le gusta trabajar y no le gusta vivir porque el hecho de vivir le recuerda la relación con la antigua prostituta, el hijo que él en público no quiere reconocer, y sobre todo también yo creo que en Cole también hay un poco de añoranza por esa juventud ya perdida que él quiere de alguna manera retomar en ese peregrinaje a Montana.
Sí, es como un volver a empezar.
Exacto.
Es para rejuvenecer, ¿no?
Para rejuvenecer.
Es una segunda oportunidad para hacer las cosas mejor.
¿Y qué os parece el punto de los dos cerditos que van acompañando siempre al ganado?
Bueno, eso. Bueno, es buenísimo.
Es buenísimo, ¿no? Es fascinante.
Yo creo que también es la metáfora de Gash y de Cole, los dos cerditos.
Oye, sí, pues, sí, oye, sí, qué sí, bueno. Los dos independientes.
Los dos independientes, cerdos, marranos.
Y van a su aire.
A su bola. Y aparte que son, no sé, son defendidos por el grupo, que no se los comen.
Bueno, no sale.
No sale si son devorados por ellos. Lo más extraño es que no fueran devorados el primer día.
Sí, sí. Su empresa, ¿no? Entre comillas, pone, se alquilan caballos y coches, se venden reses y caballos, no se compran ni se venden cabras ni burros y no alquilamos cerdos.
Alquilamos.
Sí, no alquilamos cerdos. Y fíjate, esto es interesante porque a raíz de un mensaje que ha mandado antes Tai, me ha venido a la cabeza una cuestión y he estado buscando en casa y he encontrado las sátiras de Juvenal, de este poeta clásico latino, ¿no? Porque estaba un poco obsesionado todo el rato con esta inscripción latina
que ponía en el cartel del rancho.
Exacto, que es uva uvam viviendo varia fit, que es una inscripción mal escrita, parece ser. A propósito, imagino que Larry McMurtry cuando escribió la novela la escribió mal a propósito, pues dejando entrever un poco el analfabetismo, ¿no? Pero fijaros lo que dice Juvenal en su sátira segunda, que va sobre la homosexualidad masculina, porque hay que recordar que todos estos poetas latinos y sobre todo griegos hablaban fundamentalmente de la homosexualidad masculina. El lesbianismo no lo tenían prácticamente en cuenta. Pues dice lo siguiente Juvenal. Tú, crético, llama crético al abogado predicador de la moralidad. Es decir, es el tipo como que siempre está hablando de la moral del grupo. Y le dice, tú, crético, punzante e indómito profesor de libertad, lo enseñas todo. Esta peste se te pegó por contagio e infectará a muchos. Tal como en el campo una piara entera sucumbe por la sarna o la tiña de un puerco. Y termina diciendo aquí Juvenal, las uvas toman de las que tienen delante su color negruzco. Y yo creo, de alguna manera, bueno, siempre mis sobreinterpretaciones estas son un poco raras, pero yo creo que de alguna manera lo que viene a hacer aquí a jugar con los cerdos y el hecho de no alquilarlos es porque temen el contagio. Quiero decir, es un grupo, Robert Duvall, con el cocinero mexicano y con Tommy Lee Jones, es una familia cerrada, P.I. también, este hombre es un poco más lento de lo habitual, ¿no? Este, ¿sabéis qué os digo? P.I., este de las barbas, que es el que está con Gas cuando le hacen la emboscada a los indios.
Sí, el que regresa.
Sí, que es un hombre que le falta un el bolsillo, ¿no?
Sí,
yo creo.
Sí, sí.
Y bueno, Danny Glover, ¿no? Que hace siempre de avanzadilla, que siempre les sirve como para encontrar nuevos sitios y tal. Yo creo que son una familia muy cerrada. Y cuando llega Jake Spoon, si os fijáis, Cole, Tommy Lee Jones, lo intenta mantener siempre fuera. Nunca le da realmente una tarea dentro del grupo. Hombre. No, a este déjalo aparte.
Pero no quiere que se pudre el grupo.
Eso es. Sí. Eso es. Conecta con lo de Juvenal muy interesantemente. Y no quiere que haya contagio. Por eso él siempre mantiene como lejos a Jake. Cuando Jake viene con Lori, con la prostituta, Cole, eso no le mola mucho. Y dice, sería mejor idea que fuesen ellos dos por un lado y nosotros por otro.
¿Y os dais cuenta también algo que me gustaría destacar? El respeto que sienten por Danny Glover, el respeto que sienten por él, porque es un hombre negro, es un hombre que supuestamente en aquel momento en Estados Unidos, después de la Gran Secesión, vendría a ser como alguien con derechos civiles limitados y le dan responsabilidades y le dan trabajo y lo toman como un hermano, como un...
Es uno más,
es un camarada más.
Sí, sí, sí.
Entonces, entre ellos no existe racismo.
El personaje de Daniel Glover es un personaje fantástico.
Fantástico.
Sí, y bueno, pero... y la manera de morir es...
Sí, de lo más absurdo.
Es absurda, pero es...
Entre lo absurdo y lo tierno.
Sí, o sea, está cogiendo a un niño indio.
Proteger a lo desvalido.
Claro, eso sí, es.
Es una serie melancólica en el fondo, porque es todo tragedia. Muere un joven, muere Danny Glover, muere Gus. Angélica Houston está enamorada de Gus y no lo consigue.
El marido de Angélica Houston es un vegetal.
Es un vegetal. Es una serie muy melancólica, muy dura. Muy dura.
Realista.
La música es melancólica. Si os dais cuenta, escucháis la banda sonora. Es muy melancólica. Entonces, es que quizás a lo mejor esa época fue dura, fue triste, ¿no? Fue una época...
Y donde realmente había que amar o morir. No es que no había otra posibilidad.
Sí, y además me encanta la serie por la variedad de personajes que van apareciendo. No hemos nombrado antes, entre los actores principales de la serie, a Steve Buscemi.
Sí.
En uno, y no sé si en uno de sus...
Es un pequeño papel ahí.
No sé si en uno de sus primeros papeles, porque está bastante jovencillo, haciendo de aventurero cazabisontes con este hombre grandullón, muy corto de mente y muy, muy fuerte,
sí.
Y que acaban pues muertos por los indios y tal.
Bueno, casi lo mata su amigo, ¿eh? Porque
sí.
Como quería sobrepasarse con esta mujer. Bueno, sí. Muy, muy dura esa escena, sobrepasarse con una mujer.
Sí.
O sea, violar prácticamente a una mujer embarazada.
Sí, sí. Porque son... Es lo que te digo, que sí,
serie... Ese salvajismo, ¿no?
Sí. Es que la serie muestra una serie de relaciones humanas tan espectacularmente distintas.
Dispares, sí.
Y todas ellas posiblemente muy reales, muy reales, que es lo verdadero, lo que para mí es lo trágico. Pueden parecer muy extrañas o muy fuertes, pero es que no creo que fuera muy distinta la realidad. Hay otra de las escenas, si os acordáis, del ermitaño este que está en una cabaña que ha comprado a una niña.
Sí,
que se que se escapa y le dice, no, le he roto las piernas con la sartén. Dice, tardará todavía un rato en...
Sí.
Poco menos que una esclava sexual
sí.
De un ermitaño.
Dice, la compré yo. Dice, y tú tienes que hacer esto porque yo te he comprado.
Además se lo dice, dice, si buscas aquí mujer, no, es mía.
Es mía.
Y la mujer del sheriff... que está enamorada de un delincuente, de
claro,
un forajido,
claro,
que luego va a ser ejecutado.
Sí, claro.
Ella, pare del pare el hijo del sheriff.
Del sheriff.
Del que no está enamorado.
Correcto.
El sheriff sí que está enamorado de ella porque siente una pasión hacia su mujer.
Sí, sí.
Pero la mujer no quiere reconocer el hijo que tiene en sus entrañas porque le recuerda al marido. Y ella, quien en el fondo le gustaría que el macho que la concibiera fuera el forajido.
Es que por eso digo, esta serie es tremendamente psicológica y filosófica de los tratamientos, de las personalidades de cada personaje, de las actitudes ante la vida, las tragedias...
Y de una América que no ha cambiado, que sigue muriendo gente por muerte violenta, por lo que ahora será por tráfico de drogas, por otras cosas, pero es unos Estados Unidos que te das cuenta que su esencia social sigue siendo para mí casi la misma.
La violencia.
La violencia.
Es un país fundado en la violencia.
Exacto, con sangre, ya lo dijo.
Bueno, todos los países han sido fundados en la violencia, pero claro, el resto de países tienen mucha más historia. Es que Estados Unidos tiene 200 y pico años de historia.
Pero bueno, que se construyó con sangre y continúa desarrollándose el país con sangre, con muertes violentas. Y entonces el western es pues un reflejo.
Es el género más estadounidense.
Sí.
Serie que lo que refleja son los sueños no alcanzados.
Exacto.
De cada uno de los personajes y cómo sobrellevar la vida con ello. Entonces, ese creo que es un poco el ambiente sí. melancólico que respira la serie sí. y que el sí. autor del libro quiso un poco plasmar. No he leído el libro, tú, Pedro, creo sí, que sí, sí, sí lo has sí. leído.
Y fijaros, ahora que estáis comentando lo de las relaciones humanas entre ellos, el libro, la novela de McMurtry, va un poco más allá y genera una relación entre July Johnson, el padre de este niño que va en busca de su mujer, este sheriff, y Claire, y Angelica Houston. En la novela se genera, en la película no. En la película no hay esta relación de amor, pero en la novela se genera una cierta tensión de amor entre ellos, lo cual lo hace todavía más intrincado, ¿no? Porque ya es el sí. rizar el rizo, ¿no? Ya es July Johnson. Si os fijáis, cada uno de los personajes, casi individualmente, tienen su propio cantar de gesta, tienen su propio recorrido, ¿no? Esto es flipante, porque normalmente en una película suele haber un personaje o dos a lo sumo que hacen un recorrido vital. No, no, en esta peli, y quizás por eso es tan...
Es que es muy intensa
por eso la tan serie. Larga, claro, y por eso es tan larga también, claro. Y por eso tuvo que dividirse en una miniserie, ¿no? Pero todos los personajes tienen un recorrido vital, ¿eh?
Por ejemplo, el mexicano, el cocinero, que hay un momento donde el personaje, Gash, le pide que le profetice su futuro. Se acercan a la carreta y escupe, lanza sí. un escupitajo y le pide, por favor, si él va a poder...
A volver a casarse.
A volver a casarse y a tener descendencia. Y él no le dice nada, es decir, le oculta la verdad. Le mira de reojo como diciendo, tú no vas a volver a tener descendencia porque te vas a morir.
Sí, le dice, no te vas a casar.
De no nuevo. Te vas a casar, pero en el fondo le está la diciendo... La mirada que le echa sí, sí. es de, tú no vas a sobrevivir en este viaje. Tú vas a morir.
¿Cómo contratan, entre comillas, ¿no? ¿Cómo contratan a este nuevo cocinero? Porque a Gash le parece un filósofo interesante con el que conversar, ¿no?
Exacto.
Esto, ¿por qué le dice? Hay un cierto concepto animalista ahí, ¿no?
Y ecologista.
Y ecologista y animalista, ¿no? Porque le dice, bueno, te vienes con nosotros, dice, móntate en el burro. Y dice, no. El burro es un animal como nosotros. A usted le gustaría que le montase montara. Encima.
Y lo deja descolocado.
Este tipo de cuestiones en estas series son fascinantes.
Sí, sí, sí. Sería como un filósofo cínico.
Efectivamente, es un cínico de la secta del perro. ¿No os parece que Cole representa un poco ese puritanismo norteamericano?
Sí,
sí.
Con esa,
sí, 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 sí.
Esa doble moral.
Esa asexualidad.
Es como un carácter más reprimido, ¿no?
Es más reprimido, más cerrado, eso es ese puritanismo, ¿no? Que ya vimos, por ejemplo, en La Bruja, ¿no? Hace, no me acuerdo, el año pasado. Sí, sí. ¿No?
Y que promete enterrar a su amigo donde él le ha pedido. Me recuerda mucho, quiero la cabeza de Alfredo García.
Ah, bueno,
va con
sí.
la cabeza. Oye, amigo, vámonos a casa. Ese periplo que hace de llevar a Gas con el ataúd y pase lo que
bueno,
pase,
bueno.
Yo lo entierro donde él me ha pedido.
Y como un cadáver que se está descomponiendo.
Es la vuelta de Odiseo, ¿eh? Es la vuelta de Ulises a Ítaca, ¿eh?
Y cómo lo van conociendo y se ha corrido el rumor por toda América. Dice, usted es el que va llevando a su amigo.
Exacto. Esta figura de los narradores, ¿no? De esta especie de periodistas, que lo vimos sí. también en Sin Perdón. Estos narradores que van contando las cosas, sí. bueno, los cantares de gesta, los mitos que hacen estos héroes.
Porque quieren crear sus propios mitos. Estados Exacto. Unidos está naciendo de las cenizas de la Guerra de Secesión. Y entonces necesitan mitos. Me estoy acordando, por ejemplo, de Jesse James, que fue el primer mito del sur de Estados Unidos tras la Guerra de Secesión, aquel que no toleraba la derrota del sur frente al norte y que no toleraba el predominio de las grandes empresas, en este caso de Washington, para comprar las tierras de los perdedores de la Guerra del Sur. Entonces están creando mitos en Estados Unidos. El autor del libro también quiere dar testimonio del mito, de la leyenda, el mito de la frontera.
Eso es. Eso es lo que hay, yo creo, aquí en esta película. El mito de la frontera tan típicamente norteamericano, de cómo se fundó Norteamérica a través de sobrepasar la frontera de los territorios, ¿no?
Exacto.
Un territorio tan vasto, un continente tan gigantesco.
Además, ¿no? Lo dicen varias veces. Ah, Montana, ¿y qué vamos a encontrar?
La pero
con lo grande que es Montana.
Pero Jake Spoon, en la película está genial, porque en la novela sí se remarca que Jake Spoon realmente nunca estuvo en Montana. En la novela se dice, ¿no? McMurtry dice... Ojo, este es un embaucador. Entonces, el tipo llega, no, está en Montana. Pero en la película se entrevé que el tipo está como mintiendo, este tío que va a estar en Montana.
Ya.
Y luego creo, no sé, me acuerdo si es Gas o Cole el que dice, pero sí, yo creo que por aquí no ha pasado Jake ni de coña. Porque Jake es un tipo pendenciero, es un jugador, es tal, pero, y también es bastante cobarde, ¿eh?
Sí.
Bastante
sí.
cobarde.
Sí, porque cuando se va con los asesinos, pudo haberse enfrentado a ellos en la serie, no lo hace.
No lo hace.
Y, por le cuesta, y le cuesta que su amigo lo ahorque.
Sí, le cuesta eso. Lo que pasa es que ahí hay una redención del, en el, cuando lo ahorcan.
Por su cobardía, por su cobardía.
Pero se redime, de alguna manera. Hay una redención ahí de Jake, ¿no? Que es cuando dice: me gusta que lo hagáis vosotros antes que lo haga otra persona. Robert Duvall, bueno, Robert Duvall,
está que hay que recordar,
pues, Robert Duvall, está que es uno de los
se
grandes.
Se emociona.
En la muerte de Jake.
De Jake Spoon se emociona porque él no prevé que él
que eso
vaya, vaya a suceder.
Está rodada de maravilla. Hay un momento, hay un segundo, no sé si os fijasteis bien, yo es que le di para atrás, hay un segundo en el que parece que lo va a bajar del caballo. Y es el propio Jake el que con las espuelas le da al caballo.
Sí.
Espolea al caballo.
Sí.
No sé cómo está rodado eso, no sé si está improvisado, no sé muy bien cómo está rodado. Parece casi una improvisación de, entre comillas, mal rodaje, pero que queda genial. Y entonces Robert Duvall hace para atrás y hay un primer plano en el que se le ve casi llorar, ¿eh?
Sí.
Un tipo muy irónico, este Gas, ¿no? Este personaje de Robert Duvall. Robert Duvall, que está inmenso. Uno de sus grandes personajes de la historia. Un tipo que tiene una filmografía brutal, ¿eh?
La amistad de los dos siendo tan independientes y cómo su amigo va a enterrarlo al otro, pase lo que pase, y cumplen su palabra. La amistad es cumplir la palabra.
Un amor, una filia, como dirían los griegos. Un amor fraternal.
Hay muchos tipos de amor, ¿eh?
Hay muchos tipos de amor. Y entonces entre ellos hay un amor fraternal.
Sí, aquí no llega al Eros, ¿no?
No llega al Eros. Pero sí que es cierto que es una filia, es un amor fraternal, que él, su sentido del honor, le lleva a recorrer otros 5.000 kilómetros de distancia para conducir los restos mortales que se están pudriendo al sol de una parte del norte de los Estados Unidos a prácticamente la frontera con México.
Vamos a ver, es que la amistad es una de las formas de amor más puras que hay.
Sí, sí, no, a ver, hay que decir que desde luego el género de western es un género que este aspecto humano. Ha habido directores como Peckinpah, como esta serie, como Clint Eastwood en Sin Perdón, que lo han reflejado maravillosamente.
Y sigue jugando esta película con los caracteres o roles antagonistas. Son muy distintos entre sí, Gas y Cole, seguimos remarcando esto, pero a pesar de eso se quieren, ¿no? Y esto viene de todos los directores que ha dicho Juanjo, ¿no? Al final tiene una relación de amistad, el, ¿cómo es esto? El roce hacia el cariño, ¿no? Y tiene una complicidad, lo que habéis dicho antes, ¿no? Con la naturaleza, con el estado salvaje. Realmente, es que el comienzo de la película, que es un comienzo muy de teatro filmado, porque prácticamente están solamente en la casa, luego salen fuera, pero no hay muchos planos, digamos, no hay travelings, no hay planos técnicos muy, muy remarcados. Ya te mete dentro de una historia familiar.
Sí.
El primer capítulo, me refiero.
Sí, sí, sí.
Y luego, claro, eso lo va extendiendo hacia prácticamente
una familia,
un viaje iniciático.
Una justo una familia fundada por dos hombres.
Sí, sí. Porque Maggie muere, ¿no?
Luego después la mujer de Gas lo abandona porque él dice, ella le reprocha a Cole que separase a su amante de ella. Es decir, es el propio Gas quien da más importancia a la filia, a la relación filial, a la relación fraternal que tiene con Cole que con su propia amante. Eso también hay que remarcar y que se crea una...
Es que es compleja la serie, como estamos diciendo, en cuanto a relaciones. Yo creo que es de las más intensas, complejas, realistas. Efectivamente. Y como decías, Pedro, un Robert Duvall absolutamente inmenso.
Absolutamente increíble.
Inmenso.
Increíble. Haciendo esta especie de filósofo lleno de ironía... lo que ha dicho antes Juanjo, ¿no? Este carpe diem, este hedonismo, siempre con Lori jugando. Es curiosísima la relación que tienen Claire y Gas después de tanto tiempo cuando se vuelven a ver, ¿no? Porque se nota que se quieren, pero al mismo tiempo son tremendamente realistas. Y Gas se lo dice, yo no me voy a quedar, ¿eh? Y a Jerry Gas Houston prácticamente le viene a decir, es que tampoco quiero que te quedes, ¿no? Pero en cambio sí le da esta salvaguarda a Lori, ¿no? A la prostituta.
Sí, pero sí quiere que lo entierre allí, en casa. Lo quiere tener.
Sí.
Dice, no, ¿y por qué no lo entierras aquí? Dice, no, yo he cumplido mi palabra, le dice el amigo.
Sí, él no quería...
Pero como diciendo, es que yo lo quiero tener aquí cerca de mí.
Bueno, es que cuando se está muriendo, que le da esta gangrena, le dice que no. Dice, bueno, te entierro ahí en casa de... Dice, ahí al lado del imbécil, el marido, que parece ser que era, bueno, un comerciante así de caballos y tal.
Pobre hombre.
Sí, pobre hombre. Dice, no. Ahí me matarías para la eternidad. Quiero que me entierres en el río este.
Porque es el lugar donde se enamoraron, se apasionaron
sí.
y donde vivieron.
Sudaron mucho.
Sudaron mucho. y donde
apasionadamente.
Apasionadamente.
Ah, bueno.
Y ahí sí que hubo eros.
Ahí hubo demasiados
flujos de pasión.
Flujos de pasión.
Pues con estos comentarios últimos vamos a terminar el episodio de hoy de Paloma Solitaria. Para quien no la haya visto, una serie grandísima sobre género de western que recomendamos a todos nuestros oyentes que no se la pierdan, vamos, por nada del mundo. Así que con esto cerramos el episodio de Vuelta al Cole y temporada nueva. Y abrazos para todos y para todas.